Cosas como el padre decía en la misa, que incluso aquellos que la hemos conocido durante muchos años, sabíamos de la parte interior de la Madre Teresa, sabíamos lo exterior, pero lo interior, así que para nosotros es también interesantísimo ver esta experiencia que ella tuvo. Sin más, le presento al padre Brian Kolodziejczuk. El padre Brian es de origen ucraniano, por eso tiene ese apellido tan difícil, ucraniano, Kolodziejczuk. Lo conozco hace mucho y todavía no he aprendido a decirlo bien. Pero el padre es del Canadá, de un sitio muy frío, se llama Winnipeg, en Canadá. Y como les digo, viven habitualmente en Tijuana, en la frontera con los Estados Unidos. Habla bastante bien español, ¿no? Yo creo que entendéis muy bien, yo creo. Gracias a todos.
En el año 1981, la Madre Teresa habló a un grupo de religiosas y después de una oración inicial, continuó con las siguientes palabras. Demos gracias a Dios, todas unidas, por todo lo que Jesús ha sido en nuestras vidas, las de ustedes, la mía y la vida de nuestros hermanos y hermanas, incluyendo a los más pobres de los pobres, incluyendo a los no queridos, a los no amados, a los abandonados, carentes de atención y cuidados. Pidamos, a través de María, que nos amemos los unos a los otros, como Cristo nos ha amado a cada una de nosotros, porque nosotras también hemos sido enviadas a proclamar la buena nueva a los pobres, la buena nueva de que Dios es amor, que Él nos ama a cada uno de nosotros. Estas palabras, yo creo, pueden servir como un sumario de la vocación de la Madre Teresa. Desde el pasado mes de septiembre ha habido, por supuesto, muchas discusiones sobre la vida interior y espiritual de la Madre Teresa. El libro Vence mi luz nos ha manifestado evidentemente las raíces escondidas de su llamada. Hoy, al hablar de la vida interior de la Madre Teresa, me gustaría enfatizar cómo vivió ella su vida heroica de fe y caridad, especialmente como una religiosa, como una persona consagrada a Dios y a su servicio. En su exhortación apostólica Redemptionis Donum del 25 de marzo de 1984, Juan Pablo II declaró a los religiosos y religiosas que la llamada al camino de los consejos evangélicos nace del encuentro interior con el amor de Cristo, que es amor redentor. Cristo llama precisamente mediante este amor suyo. En la estructura de la vocación, el encuentro con este amor resulta algo específicamente personal. Cuando Cristo, después de haber puesto los ojos en vosotros, os amó, llamando a cada uno y a cada una de vosotros, queridos religiosos y religiosas, aquel amor suyo redentor se dirigió a una determinada persona, tomando al mismo tiempo características esponsales. Se hizo amor de elección. La Madre Teresa continuó su charla con las religiosas, hablando del amor esponsal de Jesús por la persona así llamada. Hay bellas palabras en Isaías que dicen: yo te he llamado por tu nombre, tú eres mía. Si atraviesas las aguas, no te ahogarás. Si pasas por el fuego, no te quemarás. Entregaría naciones para rescatarte, porque eres preciosa para mí. Te amo. Creo que esta es nuestra vocación. Somos preciosas para Él. Y las jóvenes que desean que sienten esa llamada, de ser llamadas por su nombre, quieren ver eso. Quieren ver cómo nosotras apreciamos y agradecemos el ser preciosas a los ojos de Jesús. Cómo agradecemos el que Él esté enamorado de nosotras. Cómo nosotras nos dejamos amar por Él. Y esta es la respuesta que ellas quieren recibir de nosotras antes de darle el sí a Él. Para la Madre Teresa, el encuentro con el amor redentor de Cristo llegó muy temprano en su vida. Escribió, desde mi infancia el corazón de Jesús ha sido mi primer amor. En su primera comunión recibió una gracia especial. Escrito, desde los 5 años y medio, cuando le recibí por primera vez, el amor por las almas ha estado en mí. Creció con los años, hasta que llegué a la India, con la esperanza de salvar.
Tenemos unos minutos por si alguna persona desea hacer al Padre Brian o al Padre Pascual alguna pregunta en torno a la figura de la Madre Teresa, en torno al libro que nos refleja, como nos tan bellamente hemos escuchado en esta charla, las entretelas de ese alma realmente predilecta de Dios y que tanta luz ha dado a la Iglesia en nuestro tiempo. Todos a la vez no, porque no conviene atribuirse.
Creo que hablar de una crisis de fe sería algo más en el nivel intelectual, como que estaba dudando de la existencia de Dios. Más una prueba de fe es como el extracto de el Abad Marmion, que también otros santos, y más en estos últimos siglos, han experimentado esta misma prueba. Tal vez compartiendo también con esta época, que también tiene problemas de fe o dudas de fe, o como también su patrona Santa Teresita del Niño Jesús. Pero es más, como intenté explicar, más a nivel de sentimientos y no en el nivel de la mente o la voluntad. Okay, después cité una sus palabras donde reconoció que en su mente, en su voluntad, sí estaba unida a Jesús, pero más en el nivel de los sentimientos, como Jesús también tenía esta prueba, experimentando, compartiendo también en solidaridad y en una manera de hablar por los otros que también tal vez como el padre Cantalamessa explicó, hay ateos de convicción y hay ateos que están buscando. Y tal vez él pensaba que especialmente para los que están buscando sinceramente a Dios y no lo encontraban, la madre puede ser también un ejemplo y un patrón para estas personas. Sí, para empezar, estar hablando de muchas veces, está también en el libro, que la madre explicaba a las otras personas que también tal vez pasaba por una parecida experiencia, que no poner fe en los sentimientos. Normalmente no los sentimientos nos pueden ayudar en vivir nuestra fe y esperanza y caridad, pero a veces tenemos que o no juzgar, por ejemplo, no juzgar nuestra vida de oración por lo que sentimos, porque puede ser no muy al contrario, tal vez sentimos mal, fue un tiempo de oración muy, parece muy seca o no tenía nada de fruto, pero puede ser que después, durante el día, este tiempo de oración tendría mucho fruto. Entonces, los sentimientos tienen su lugar, su función, pero no es... pueden traicionarnos. Una pregunta común es, ¿cuándo va a ser la canonización? Especialmente en el año pasado, este año, estamos investigando unos casos, pero hasta ahora por lo menos no hay un caso que es muy claro o suficientemente sólido para presentar al Vaticano, pero es muy importante la intercesión, ¿okay? Y porque por ejemplo siempre podemos rezar a Jesús y a María, ¿okay? Pero para tener el milagro, por lo menos oficial, solo podemos pedir la intercesión de, en este caso, Madre Teresa, porque si venimos a Madre Teresa y Padre Pío, por ejemplo, y hay un milagro que no podemos saber de quién fue esta intercesión. Es así. Y de verdad tenemos un caso que fue pareció muy claro, pero solamente que la suegra de la mujer ha dicho que durante este tiempo estaba rezando a Padre Pío. Y cuando dijo eso, fue la iluminada. Pero entonces es muy importante. Si quieren ir a Roma para la canonización, es el milagro oficial de pedir solamente la intercesión de la madre. Bien.
El párroco.
Sí. Digo, una cosa interesante del libro es que, habiendo conocido la imagen externa de la Madre Teresa, y ahora conocer la imagen interna, cómo se adquiere una mayor profundidad de ese mensaje externo que hemos visto, hemos oído, hemos conocido, ¿no? Cómo entonces adquiere como una altura mayor y una profundidad mayor en cosas que le oíamos a ella decir. Y que muchas veces ni siquiera podemos imaginarnos nosotros que ella tenía esas pruebas, que tenía esa situación interior, ¿no? Porque, entonces, pero sin embargo, al poner ahora la imagen externa con la interna, se entiende muchísimo las cosas que ella repetía una y otra vez con enorme fe, ¿no? Y se ve esa fuerza que ella tenía cuando decía cosas que a primera vista podían parecer que siempre las oíamos, o que eran cosas que por ejemplo, aquí estamos en esta casa, que es una escuela en la que la Madre de Dios, la Virgen María, está muy presente, ¿no?, de una manera especial, ¿no? Pues ella siempre nos decía que la sociedad, como ella llamaba la congregación, había ocurrido porque lo había pedido la Virgen María directamente, bajo su petición. Entonces, al ver las locuciones internas que están puestas en el libro, ¿no?, del diálogo muy bonito entre la Madre y el Señor, aparece la Virgen María como suplicando o pidiendo. O sea, que ahora comprendemos por qué ella no se atribuía ninguna gloria cuando le decían las cosas que estaba haciendo. Decía, no, esto es el trabajo de la Virgen María. Esto es la Virgen María quien lo hace, ¿no? Y nos decía, recurrir a ella, preguntarle, es la maestra, es la que dirige, es la que lleva. Y esto es una cosa que a nosotros nos parecía, pues sí, muy sencilla, muy esto, pero es que era lo que ella hacía. Eso es lo que yo creo que el libro les puede resultar muy interesante por eso.
A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho el padre Brian, bueno, todo, pero sobre todo eso de el sentimiento, ¿no? Creo que el Señor, a través de Madre Teresa, nos da una lección enorme a nosotros, los hombres y las mujeres del siglo XXI, en ese sentido, ¿no? Porque como nuestra sociedad ha entronizado el sentimiento y lo ha colocado en un lugar que no le corresponde, despreciando la voluntad y la inteligencia, pues claro, nos quieren hacer comprender o entender que el matrimonio se basa en el sentimiento. Una relación de un hombre y una mujer, por ejemplo, que llevan como matrimonio ya X tiempo, ¿no? Y si ese sentimiento ha cambiado o creen que ha cambiado, pues ya no merece la pena ese matrimonio y se tira, ¿no? Se tira a la basura y acuden al divorcio exprés. Yo creo que es una lección que el Señor nos da a través de Madre Teresa, de que valoremos también por encima del sentimiento la inteligencia y la voluntad, y además los cristianos contamos con algo más que la gracia de Dios. Y creo que el Señor nos da, hay una lección que pueden vivir todo el mundo, los novios, los matrimonios, también las personas consagradas a Dios, en el sacerdocio, la vida religiosa, que ese sentimiento, bueno, pues como ha dicho muy bien el padre Brian, puede variar, pero que no varíe nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Y la gracia de Dios siempre nos acompaña. Y hablando de eso, de la gracia de Dios que acompaña, muy brevemente quisiera contar algo de lo que hablábamos en la sacristía con este matrimonio, porque él me ha pedido que lo cuente. Así que hasta ahora era muy secreto, me pedía que nadie lo supiera, pero hoy ya lo ha dicho él públicamente, me ha pedido que lo cuente y lo hago muy brevemente, con su permiso. Bueno, es una persona de Talavera que acudió a mí, porque nos conocemos de otras cosas, llorando, hablándome de la situación de la enfermedad de su esposa. Y el médico, como es muy difícil decir que una enfermedad ha llegado al final y que no hay esperanza, le hizo un dibujo, cogió un papel y le dijo, mira, Emilio se llama el hombre, le dijo, mira, cuando tú y yo, tu mujer, tú y yo empezamos a conocernos, hizo un dibujo de un segmento, ¿no? Una línea, dos rayas verticales a cada lado, y dijo, cuando tu mujer y yo, nosotros tres empezamos a hablar, hace ya por no sé cuántos años, quizá 8 o así, pues estábamos en esta situación, hizo una raya al principio del segmento, y ahora nos encontramos en esta, hizo una raya al final del segmento. O sea, le estaba diciendo que habíamos llegado al final. Esto fue por noviembre, diciembre, y vino llorando. Estuvimos hablando varias veces, nos comprometimos a rezar juntos a la Madre Teresa, primero la estampa para pedir por su canonización y después la novena, cuando ya llegó a mis manos. Eso hicimos y el resultado ha sido, bueno, espectacular para nosotros, aunque no es suficiente para un milagro, porque, bueno, esta persona tenía cáncer de pecho, lo sigue teniendo, no puede mover el brazo, pero bueno, ya no tiene ni esos dolores ni ese sufrimiento, ya no podía moverse, bueno, y sin embargo, bueno, su vida cambió a partir de ahí, hace una vida normal dentro de que no puede mover ese brazo, pero sale, etcétera, y está muy agradecida a ella, bueno, los dos, el matrimonio, a la Madre Teresa, y han venido